Auspicia Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057-1421-352.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este martes 9 de junio de 2026. Integrantes del Consejo de la Magistratura denunciaron que Cristina Fernández tiene peores condiciones de detención que la mayoría de los narcos y condenados por delitos de lesa humanidad en el país. Se trata de los legisladores de Unión por la Patria, Vanessa Siley, Anabel Fernández Agasti, Rodolfo Tailade y Mariano Recalde, y del representante de los abogados en el organismo, César Grau. Los consejeros presentaron un informe que revela que la expresidenta tiene peores condiciones en su arresto domiciliario que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad o narcotráfico, que en la mayoría de los casos no tienen tobillera electrónica ni restricciones para recibir visitas como ella. Así detallaba parte del informe presentado el diputado nacional Rodolfo Tailade.
Y en tobillera electrónica, no como el 80% de los detenidos con domiciliaria en nuestro país que no lo tienen. De esos 2.513 detenidos, solamente el 1.76 tiene restricción de visitas. Estoy hablando en general. Y con permisos de salida, te diría prácticamente automáticas, el 45% tiene de esos 2.513 detenidos. La parte que me parece más aterradora es la de los narcos y los condenados por delitos de lesa humanidad. En particular, los narcos. 1.280 narcos tienen domiciliaria en nuestro país. El 0.86% tiene restricción de visitas. O sea, no tiene restricción de visita ningún narco en nuestro país. Y como estamos hablando del 0,86, estamos hablando desde un sicario a un a uno que hace narcomenudeo al jefe de la banda narco. Es decir, ningún narcotraficante en nuestro país tiene restricción de visita. 43% de los narcos pueden salir sin mayores inconvenientes. El 56% de los condenados por lesa que son 200, perdón, de los condenados por lesa que están en domiciliaria, que son 247, el 56% tiene permisos automáticos de salida y solamente el 15% tiene restricción de visita en cuanto a condenados por lesa humanidad. Es decir, que estamos hablando de claramente las prioridades que tiene el Poder Judicial argentino.
Parte de lo que decía el diputado nacional Rodolfo Tailade, integrante del Consejo de la Magistratura, durante la presentación de este informe titulado La arbitrariedad en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que se realizó ayer en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En Perú pasó al frente Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori. En un lento conteo de las últimas actas, el candidato de izquierda fue remontando la leve ventaja de su rival hasta superarla por menos de un punto, unos 26.000 votos sobre un total de casi 18 millones. Esta mañana, superado el 95% de las mesas contabilizadas, Sánchez obtenía el 50,1% contra el 49,9% de Fujimori. Falta contabilizar menos del 5% de las actas, aunque luego habrá que procesar las que fueron observadas y no están incluidas todavía en este conteo. El candidato ganador deberá asumir la presidencia el 28 de julio. Vamos ahora a Entre Ríos, porque allí los trabajadores de Granja Tres Arroyos se reunieron con los empresarios, pero la propuesta patronal no conformó y la planta de Concepción del Uruguay sigue sin expectativas de reabrir. Recordemos que este conflicto afecta a unos 950 trabajadores y trabajadoras. El informe de nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná y la red entrerriana de radios comunitarias.
Granja Tres Arroyos sigue el lockout patronal en Concepción del Uruguay. Terminó en un nuevo fracaso la audiencia de conciliación del lunes en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos. Para los trabajadores no hay más que incertidumbre, no solamente sobre el futuro, sino también sobre las deudas pendientes. Recordamos que la planta La China de la Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay está paralizada desde el 26 de mayo. A la reunión de Paraná vino el vicepresidente de la empresa, Marcelo Carlos de Gracia, el gerente de Recursos Humanos, Walter Carrizo, y también viajaron representantes sindicales de la industria de la alimentación y de la industria de la carne. Sin acuerdo sobre los pagos ni sobre la reactivación, pasaron a un nuevo cuarto intermedio. En su camino de regreso desde Paraná a Concepción del Uruguay, así lo adelantaba Julio Chamorro, del Sindicato de la Alimentación, a sus compañeros que esperaban las novedades.
Lamentablemente no tenemos las mejores noticias. Granja Tres Arroyos se presentó con algo que para nosotros parece inviable, un plazo incierto en el sentido de que necesitan 8 millones de dólares y 60 días para empezar a faenar 80.000 pollos. Un pequeño detalle, el ofrecimiento es con plazo incierto, ¿por qué? Porque depende de que consigan esos 8 millones de dólares. Acto seguido 60 días hasta que tengan el pollo para faenar y una cantidad de 80.000 pollos para 200 o 300 operarios como mucho, viendo si se hace escalonado o cuándo se reinicia. Para poder completar la faena, digamos de 160, 170, van a necesitar en algún momento otros 8 millones de dólares. Y la paciencia, a ver, proponían que más o menos, en enero o febrero del año que viene estarían volviendo a la normalidad. Por supuesto no se habló, ellos no propusieron nada sobre lo que adeudan. A pedido de las autoridades propusieron darnos una especie de ticket canasta, un vale por 25.000 pesos por semana para comprar mercadería ahí en el almacén de la planta, que puede ser pollo o alguna otra cosa mientras haya. ¿Correcto? Eso fue todo el ofrecimiento. ¿Se entiende bien claro? Yo soy Julio Chamorro, secretario general, y este audio es para difundir. Eso fue lo que ofreció GTA, que nos hace venir otra vez en un viaje que no es tan largo, pero bueno, para nada, para ofrecer exactamente nada.
Informamos para Farco desde la red entrerriana de radios comunitarias.
Se realiza hoy una jornada nacional de clases públicas frente a los tribunales federales en reclamo de que se cumpla la ley de financiamiento universitario. La convoca el Frente de Sindicatos de las Universidades Nacionales, que agrupa a docentes y no docentes. El epicentro será desde las 11 de la mañana la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta acción se va a repetir en otras ciudades del país, donde también habrá clases públicas frente a los tribunales federales. La semana que viene, desde el 16 hasta el 20 de junio, está prevista otra semana de paro universitario. Recordemos que el gobierno lleva casi 250 días sin cumplir la ley de financiamiento que obliga a actualizar los salarios, el presupuesto y las becas, tomando en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023. El reconocido músico Lito Vitale aseguró que el Indio Solari fue un artista fundamental de la cultura argentina y será un referente para varias generaciones. Vitale participó en el primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Gulp, y fue entrevistado por Radiográfica. El informe de nuestro compañero Marcos Maldonado.
Tras el fallecimiento del Indio Solari, diversos referentes del arte argentino le dedicaron palabras de reconocimiento y cariño al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En Radiográfica dialogamos con el músico, multiinstrumentista y productor Lito Vitale, quien habló del lugar que ocupa el Indio Solari en la cultura de nuestro país.
El indio es un referente para nuestra cultura muy, muy fuerte, muy importante. Es una figura, la verdad que una pieza fundamental en la cultura argentina, especialmente la cultura rock, y también el artista argentino que ha influenciado a tantas generaciones, porque además de ser un gran artista, un gran compositor, un gran letrista, lo que el indio trae también es la posibilidad o la mágica situación de ser referente para tantas generaciones diferentes, y eso es algo que lo pone en un lugar muy especial y muy único.
El experimentado compositor no dudó en poner al indio entre las grandes figuras de nuestra cultura.
Obviamente que hay personas que hicieron jugadas que cambiaron la historia y que dieron le dieron al país un perfil de altura artística, como es el Indio, Spinetta, Borges, Piazzolla y un montón de otros que ya no están. Pero son irreemplazables, y el arte tiene la maravillosa revancha de la inmortalidad, digamos. O sea, la música de ellos, el arte de ellos quedará para la historia.
Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, realiza hoy asambleas en todo el país en defensa de su salario. El encuentro principal será frente al ex Ministerio de Trabajo en Buenos Aires y se va a repetir en las delegaciones de distintas ciudades. Reclaman la continuidad, el aumento y nuevas altas en el programa Volver al Trabajo, la entrega de alimentos a comedores y merenderos, el apoyo para las unidades productivas y que se reactiven las obras de infraestructura en los barrios populares. Hoy, jornada de asambleas de la UTEP en todo el país.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Pocitos, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1.
Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 9 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057 1421 352.
Auspicia Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057 1421 352.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy, martes 9 de junio de 2026. El Gobierno Nacional ofreció un aumento del 21% a los docentes universitarios y los gremios comienzan a analizar la propuesta. Según informó la Federación Nacional de Docentes, CONADU, la propuesta de aumento para junio incluye lo perdido contra la inflación en 2025 y en lo que va de 2026. También un aumento del 3% para octubre a cuenta de lo perdido en 2024. CONADU también informó que la oferta incluye la convocatoria en 3 meses como máximo a la paritaria para recomponer los salarios contemplando la inflación y trabajar en una recomposición por el desfasaje de 2024. Recordemos que la Ley de Financiamiento Universitario establece que el gobierno debe aumentar los salarios teniendo en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023. El aumento, en consonancia con la ley, descontando las subas salariales ya otorgadas, debería ser del 53%, un 32% más que la oferta hecha ahora a los gremios. Desde CONADU aclararon que la demanda judicial para que se cumpla la ley sigue en pie y que mañana se va a reunir su plenario para analizar la oferta del gobierno. Vamos ahora a Neuquén, porque allí crece el cierre de comercios en la capital provincial a pesar del boom de Vaca Muerta. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Crisis del comercio en Vaca Muerta. Neuquén capital registra la cifra de persianas bajas más altas de los últimos años. En los principales corredores comerciales de la capital provincial se detectaron 163 establecimientos cerrados. La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén advirtió que el comercio neuquino enfrenta un escenario complejo marcado por la retracción del consumo, el incremento de costos y una creciente presión competitiva que afecta especialmente a los pequeños y medianos negocios. Desde la Cámara atribuyen gran parte de las dificultades actuales a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Otro de los factores mencionados por ACIPAN es el crecimiento de las compras realizadas fuera del país, favorecidas por las diferencias cambiarias y de precios. A esto se suma la expansión de plataformas de comercio electrónico. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
En Córdoba se activó el alerta Sofía para buscar a una chica de 15 años desaparecida desde ayer en Colonia Carolla. Se trata de Luciana Ailén Barrios Alarcón, que fue vista por última vez ayer al mediodía. Según un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación, esta adolescente es de tez blanca, de contextura delgada, tiene pelo largo, oscuro hasta la cintura, ojos marrones y mide 1,59 m. Vestía campera de color azul marino y un pantalón de jean, zapatillas blancas y llevaba una mochila negra al momento de su desaparición. Cualquier información puede ser brindada a la línea gratuita 134 desde cualquier punto del país. Vamos ahora a Mendoza, porque allí vendedores y vendedoras callejeras siguen enfrentando persecución, multas y también decomisos. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Pablo Gallá desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz.
Saludos desde Mendoza para las audiencias del informativo Farco. Vendedores ambulantes y trabajadores de la economía popular están sufriendo persecuciones por parte de las autoridades en distintos puntos de la provincia. Radio Comunitaria Cuyum dialogó con Damis Valdivia, vendedora de café, a quien le confiscaron elementos de trabajo y ahora debe pagar una importante multa para que se los devuelvan. El hecho ocurrió en Luján de Cuyo, donde Damis realiza su trabajo. Entre los elementos que le confiscaron se encuentran termos necesarios para el transporte y almacenamiento de su producto, su gazebo, un cartel. También denunció que esto no es un hecho aislado.
En realidad esto empezó hace más de un año ya, el tema de las cosas que nos quitan. Somos nosotras vendedoras ambulantes, vendemos café. Y hace tiempo ya, un par de meses, que venimos sufriendo el tema de que nos persiguen, nos maltratan, nos corren. Justamente hace un mes más o menos me quitaron las cosas y hoy día tengo que pagar una multa de 130 mil pesos para que me devuelvan mis cosas, que no lo tengo, sinceramente. Y así como soy yo, hay otra chica, hay mucha gente que está sufriendo este tema, que no nos están dejando trabajar y tampoco nos quieren dar una solución. Si no queremos poder trabajar, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, si yo he hablado en la calle, y es porque se quedaron sin trabajo y tuvieron que salir a vender cosas dulces, flores, cosas, algo que nosotros que estamos todo el tiempo lo vemos. Es una situación triste, porque como yo le comentaba, somos casi todas las que estamos trabajando, somos todas mamás. Yo tengo a mis dos hijos y no soy el sustento de ellos. Y gracias a lo que me están haciendo, no puedo ni siquiera pagar la luz. Que en el grupo hay hasta gente de 72 años, jubilados, que también están sufriendo lo mismo que nosotros.
Organizados y con intenciones de lograr una solución a la problemática, realizaron los trabajadores y trabajadoras ambulantes una reunión con el fin de dialogar con la Municipalidad de Luján y este sector de trabajadores hostigados. Nos cuentan de los resultados de esta reunión.
También, ver el decreto, ver qué es lo que realmente se prohíbe, si realmente está en ley lo que ellos nos están haciendo, y ver a qué se puede llegar. Nosotros la idea es que nos regularicen, así como están regularizados los artesanos en la Plaza de Luján. No tenemos ningún problema en pagar un impuesto para que podamos trabajar tranquilos, porque dada la situación en la que está el país, no hay mucha gente que no puede hacer otra cosa, que se ha quedado sin trabajo, y bueno, ya han recurrido a la venta de...
Recordemos que hace unas semanas ya estuvo detenido el trabajador y vendedor ambulante José Camargo por vender café y churros frente a un hospital de nuestra provincia. En una provincia que promete trabajo con el extractivismo minero y que tiene en crisis su principal industria vitivinícola, las promesas abundan, pero el trabajo es castigado. Para el noticiero Farco, reportó desde Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Con vos somos la Cuyum.
En Jujuy se presentó en la legislatura provincial un petitorio con más de 10.000 firmas en rechazo al tarifazo eléctrico. El reclamo, encabezado por trabajadoras municipales, es para que la empresa Egesa dé marcha atrás con los últimos aumentos, que se realicen audiencias públicas con participación efectiva de la ciudadanía, medidas de protección a los usuarios más vulnerables y que se prohíba el corte de servicio por falta de pago durante 6 meses. Además, el petitorio incluye el reclamo para que se provincialice la empresa. Vamos a escuchar a la secretaria gremial del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Noemí Álvarez, en el acto previo a la entrega de este petitorio en la legislatura jujeña.
Hemos superado las 10.000 firmas, hemos tenido el apoyo total de la comunidad jujeña y manifestamos y visualizamos con estas acciones que llevamos adelante el malestar de cada uno de ellos ante esta aflicción que generan los impuestos, los tarifazos que nos vienen mes a mes en nuestra boleta de Egesa. A todos los diputados de la legislatura que se pongan a trabajar y que velen para que la comunidad jujeña pueda estar tranquila y pagar una boleta acorde a la economía y al bolsillo de cada uno de los jujeños, porque para eso están. Así que en manos de ellos dejamos esta iniciativa que tomamos Mujeres Municipales, acompañada con la comunidad jujeña, con las organizaciones sociales, con los diferentes compañeros de los diferentes sectores que hoy nos acompañan. Planteamos que hay una problemática, sino que también las acompañamos con propuestas de solución. Y esa solución tiene que venir de manos del Ejecutivo, que tiene que ponerse a trabajar. que tiene que dar respuesta, así como se sientan para aprobar diferentes tipos de leyes que nos afectan, hoy tienen que sentarse a trabajar para hacer que bajen los tarifazos, los costos de luz, que empiece la empresa a dar cuenta por qué suben los incrementos tarifarios mes a mes.
Parte de lo que pasaba en frente a la legislatura de Jujuy en esta presentación de un petitorio contra el tarifazo de la empresa eléctrica Egesa. Vamos ahora a Córdoba porque allí cumplió 63 años la histórica cooperativa integral de Carlos Paz, la COPI. Nos lo cuenta nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio.
Saludos compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. La Cooperativa Integral celebró este viernes 63 años de trabajo comunitario y solidario. Tras el duro momento que le tocó transitar con la quita de los servicios públicos que brindaba en Villa Carlos Paz, la COPI vive hoy un momento de reconversión que solo fue posible a partir de la articulación y de la ayuda mutua con otras organizaciones de la economía social y solidaria. Así lo destacó el gerente general de la COPI, Rodolfo Frisa.
La economía social y solidaria de la que formamos parte y de la que estamos convencidos que tenemos que construir son justamente esos pilares bien apoyados, esos principios y esos valores que forjamos en esta gran comunidad que es el cooperativismo y que forjamos en esta comunidad que es la COPI, con los principios, con los valores, con las convicciones que justamente creemos que es lo que nos permite y nos sostiene en todo este tiempo de resistencia.
La celebración implicó también el desarrollo de una tertulia bajo la consigna Construir Comunidad, Cuidar el Ambiente, de la cual participaron la arquitecta Patricia Ferreira, especialista de gestión ambiental e integrante de la Escuela del Agua, Domingo Benzo, secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, y Marco Galán, presidente de la Mutual Carlos Mujica y director de Radio Comunitaria La Ranchada. Allí Galán vinculó la idea de construir comunidad con el trabajo que realizamos los medios cooperativos y comunitarios.
Nosotros tenemos la suerte de tener un móvil que recorre los barrios y las villas de Córdoba y hacemos radios abiertas, donde esas radios abiertas permite que vaya el centro vecinal, el merendero, el comedor, bueno, la cooperativa que hay en el barrio, el club, y bueno, y ahí la comunidad se exprese y se abre el micrófono, en fin. Esos fenómenos obviamente que son constructores de entidades comunitarias y fortalecen algo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la autoestima, porque si algo que hace el sistema es construir el estigma sobre los barrios populares todo el tiempo. El tema es cómo poner en valor y cómo potenciar para que la gente se sienta, no tan solo con derecho a comunicar, sino a mostrar lo que se hace en nuestros barrios. Así que bueno, desde ahí y desde lo que hacemos con muchas otras radios, con la radio de la COPI y con cientos, casi 100 radios, participamos de Farco. Eso es pensar también comunidad, construir comunidad, pensarnos como construir desde la comunicación un sentido más colectivo.
Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villa Guay, escucha el noticiero de Farco en FM 98.3, Radio Comunitaria La Redota.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 9 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocreditcop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 30 57 14 21 35 2.